Y luego de haber participado durante los meses de enero, febrero y marzo precedentes de Es una lucha, programa de radio conducido por el querido Carlín Calvo, la dirección de Radio Brisas de Mar del Plata me ofreció conducir mi propio espacio. El desafío me pareció bien atractivo y acepté gustoso y agradecido. Llamé al programa Abracadabra y así emprendí lo que luego se revelaría como una corta carrera artística dentro del fascinante mundo de la radio. Ya había yo participado como columnista o bien como invitado en diversos programas de radio y televisión y lo seguiría haciendo aún después de finalizada la aventura de Abracadabra. Pero tener mi propio programa, diseñarlo, producirlo, elegir temas y conducirlo fue una experiencia que atesoro como una de las más hermosas de toda mi vida. Fueron tres temporadas junto a Alejandro Lomuto, Chiche Frugoni y Andrea Juárez, las que me llevaron a estudiar y a explorar como pocas veces había hecho en mi vida. Experimenté lo que muchos llaman la magia de la radio y disfruté cada segundo en el aire de Radio Brisas. Junto a Alejandro, Chiche y Andrea, intentamos siempre provocar una sonrisa y una reflexión, recordando que cada momento merece ser vivido en plena conciencia y disfrute. El programa iba los sábados, de 6 de la tarde a 8 de la noche, esa hora en que las luces se convierten en sombras y el tiempo parece discurrir más lento. Recuerdo con mucho cariño aquellos días. Como nos advierte Vox Dei, todo tiene un final, todo termina. Aún las cosas que más amamos y valoramos son perecederas. La vida es cambiante y ocupaciones y personas impermanentes y finitas. Abracadabra dejó de estar en el aire en junio de 2011 y creo advertir que desde aquel mismo momento pensé qué podía hacer yo para que su despedida no haya sido definitiva. Solo recientemente se me ocurrió que la tecnología de los podcasts me ofrecía una nueva oportunidad. 8 años después de la partida, entonces, emprendo este nuevo camino. Volver a escuchar los archivos de los programas emitidos, editarlos y complementarlos con nuevos audios, me vuelven a conectar con la magia que creí perdida. Cada uno de los episodios que iré publicando es como un mensaje en una botella arrojada al mar. Ojalá que haya quien los recoja y disfrute de escucharlos tanto como yo disfruto de hacerlos. Si aunque sea una persona escucha apenas uno de los episodios, la tarea que me impuse estará cumplida. Porque confío fervientemente en que necesitamos recobrar la magia de compartir historias. Eso es, en mi opinión, lo que nos hace humanos, las historias y las palabras. Por eso, y tal vez para no rendirme sin luchar contra lo fugaz, provisional y transitorio de nuestras vidas, es que emprendo esta tarea. Por eso, y porque estoy convencido de que alguna vez los poetas volverán para marcarnos el camino. Mientras tanto, yo pongo manos a la obra para preparar su regreso. El regreso triunfal de los poetas.
Aquí comienza Abracadabra, el poder transformador de la palabra mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad. 2 horas de relatos, música y poesía con los pases mágicos del profesor César Greenstein y la alquimia de Chiche Frugoni. Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Locución y elixires vitales, Andrea Juárez. Operación y hechicería técnica, el Tío Juárez. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein. música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni.
Uno de los primeros pueblos de los cuales se tienen noticias y una memoria más o menos ordenada, los arameos, manejaban sus cuestiones sociales, sus cuestiones comunitarias. Imaginemos el tiempo, ¿no? No eran muchos, eran una especie de tribus. Y las manejaban con lo que ellos llamaban un consejo de notables, un consejo de ciudadanos. Era una especie de democracia directa, donde todas las personas iban, se reunían en algún lugar, en alguna sala, en algún lugar que ellos tuviesen, y trataban las cuestiones que tenían que ver con su futuro, con su vida. Luego de conversar, luego de charlar, y luego no charlar, de conversar y de tomar decisiones y de intentar resolver los problemas, todo esto hablando, quien conducía la reunión, quien la presidía, finalizaba siempre con una especie de cábala, una especie de frase que les recordaba a todos los presentes lo importante del poder de lo que allí se había dicho. Entonces les decía Avarat Kadavara. Avarat Kadavara era el cierre formal de la reunión, que traducido con todas las licencias que uno puede traducir del arameo antiguo al castellano actual, vendría a ser algo así como lo que he dicho que ocurra. Algo así como que la palabra transforma. La traducción sería la palabra transforma. Era un recordatorio, es decir, esto que dijimos no debe quedar solamente en palabritas nada más, debe haber hechos atrás de esto. Nuestra responsabilidad es transformar nuestras realidades. Así que Avarat Kadavara. Y con eso se cerraba. Bueno, pasaron unos años y durante el cautiverio de los arameos en Persia, los magos persas tomaron la frase Avarat Kadavara y la convirtieron en Abracadabra. La palabra transforma. Y hasta ahora, hasta hoy, cuando uno va a ver un mago, y el mago dice Abracadabra, con eso transforma la realidad. Convierte un pañuelo en una flor en una paloma.
Impresionante.
Así que, Abracadabra.
Impresionante.
Con el profesor César Greenstein, escuchás cuentos, canciones, problemas de ingenio, anécdotas de figuras de la literatura, el arte, el deporte y la política. Abracadabra, abriendo tu mente.
Elegí un cuentito, este cuentito que elegí tiene que ver con esta cuestión de Abracadabra, como para ponernos en clima, y se llama Magia. Y es un cuento de Alejandro Dolina, que dice así. El mago Risuto no conocía ningún truco. Su número era bien sencillo. Golpeaba su galera con una varita azul y luego esperaba que apareciera una paloma. Naturalmente, la total ausencia de doble fondos, de mangas hospitalarias y de juego de manos, conducía siempre al mismo resultado desalentador. La paloma no aparecía. Risuto solía presentarse en teatros humildes y en festivales de barrio, de donde casi siempre lo echaban a patadas. La verdad es que el hombre creía en la magia, en la verdadera magia. Y en cada actuación, en cada golpe de su varita azul, estaba la fervorosa esperanza de un milagro. Él no se contentaba con las técnicas del engaño. Quería que su paloma apareciera redondamente. Durante largo tiempo lo acompañaron la desilusión y los silbidos. Otro cualquiera hubiera abandonado la lucha, pero Risuto confiaba. Una noche se presentó en el Club Fénix. Otros magos lo habían precedido. Cuando le llegó el turno, dio su clásico golpe con la varita azul. Y desde el fondo de la galera salió una paloma blanca, que voló hacia una ventana y se perdió en la noche. Apenas si lo aplaudieron. Las muchedumbres prefieren un arte hecho de trampas aparatosas a los milagros puros. Risuto no volvió a los escenarios. Tal vez siga haciendo aparecer palomas en forma particular. Lindo, ¿no?
Muy lindo, muy lindo.
Yo creo que este es uno de los cuentos más logrados de Ale.
Qué enseñanza, ¿no?
A mí me emociona mucho ese cuento porque tiene que ver con el espíritu humano.
Exactamente.
Tiene que ver con creer con fervor en que algo es posible. Y el final me parece extraordinario. El final me parece extraordinario porque de verdad, la vida nos enseña que muchas veces estamos esperando la gran ovación, estamos esperando el gran efecto. Y parece que a la gente le gustan más estas cosas aparatosas que la verdadera magia, que aparece simple, aparece todos los días, y eso es lo que tratamos de hacer también con este programa, con Abracadabra, ¿no? Que la gente aprenda a descubrir.
Abracadabra, para querer creer que la magia, la sorpresa y la alegría son un destino posible, con el profesor César Greenstein.
Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me pasó la formalidad, es que nunca me gustó sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder. Para ser y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y traerá alguna mujer, una casa pobre, años de aprender, cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás.
Así se va la música con Sui Generis, Aprendizaje.
Aunque no lo crean, yo soy economista. Me da vergüenza, pero soy economista.
Le puedo asegurar que me sorprendí al ver la tapa de su libro. Yo digo, este hombre que será filósofo, sociólogo, cuanto menos. No, economista.
Economista y jugador de fútbol frustrado. Eso es lo que mejor me describe.
Las vistas,
que
no toma.
Pero bueno, cuando eso fue un pecado de juventud, como diría Borges, y después abdiqué y me dediqué a sí, un poco a la filosofía, a la comunicación humana, ¿no? Bastante eso. Pero bueno, siendo profe de economía en la UBA, yo era el profe más joven, tenía 24 años, era profesor adjunto. Y era el profesor más joven de toda la universidad. Y bueno, eso llamaba la atención. Y entonces tuve la fortuna de que algún amigo, también muy querido, lograra que me invitaran a participar como, lo llama Visiting Scholar, que es profesor visitante o académico visitante en una de las universidades más importantes del mundo, el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en los Estados Unidos. Bueno, y allá fui con la valija vacía de conocimiento, esperando a ver si podía llenarla con algo. Y entre algunos bochos que me encontré con un profesor de aprendizaje organizacional que se llama Peter Senge, o Peter Senge, que es autor de un libro, La Quinta Disciplina, que es el libro de management, más uno de los 100 libros de management más importantes del siglo XX, así fue elegido. El tipo es realmente, juega en las grandes ligas y es un tipo extraordinariamente inteligente. Y alguna vez conversando con él acerca del aprendizaje, él me explicaba la enorme dificultad que tienen las personas que trabajan en las organizaciones empresariales. Otra vez, personas adultas, ocupadas y exitosas, para lograr aprender. Y realmente en tiempos de cambio como los actuales, la ventaja competitiva más importante que una persona puede tener, no estoy hablando solamente de un manager, estoy hablando de una persona en general, todas las personas que nos están escuchando, es aprender rápido. Y si no, porque si no podemos aprender rápido, nos aferramos a viejos hábitos que empiezan a ser obsoletos para dar respuesta, claro, para dar respuesta a las nuevas realidades. Entonces me decía Peter, es increíble, la materia más importante que sería cómo aprender a aprender, no se enseña en ningún curso de negocios. Siento que sería la habilidad más importante. Y entonces la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué perdemos esa habilidad para aprender? Y me mostró un trabajo que a mí me impactó. Me impactó tanto que lo recuerdo permanentemente. Un trabajo que habían hecho unos neurobiólogos y unos filósofos de la mente, averiguando cómo aprendían las personas a lo largo de la vida, ¿no? Un estudio muy largo, muy, 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 muy sustancioso. Y era notable. El estudio, ¿saben lo que? Creo que les voy a sorprender con esto. Mostraba la curva de capacidad de aprender a lo largo de la vida y mostraba cómo los seres humanos vamos perdiendo capacidad de aprender a lo largo de nuestra vida. Nacemos con una capacidad de aprender extraordinaria. Piensen en los chicos cuando recién nacen. Son una esponja, aprenden todo. Su capacidad de aprender tiende a infinito. Es una cosa impresionante. Y el problema es que inmediatamente que empezamos a aprender cosas, nos aferramos a las cosas que sabemos y le empezamos a quitar espacio para lo nuevo. ¿Se acuerdan de aquella frase, el saber no ocupa lugar?
Exactamente.
Bueno, el saber sí ocupa lugar, ocupa el lugar del aprender. Cuando vos te aferrás a lo que sabés, no permitís que entre lo nuevo. Y eso se mostraba en esa curva que era, pero violentamente descendente. Descendía hasta prácticamente llegar casi a cero, nunca a cero, por aquello de que todos los días se aprende algo, se aprende. Obviamente. Entonces, no se perdía toda la capacidad de aprender. Pero lo que me impresionó fue enterarme a qué edad los seres humanos, y estoy hablando en promedio, no estoy hablando de un ser humano en particular, estoy hablando en promedio, no es que me guste esto es como, mira, llueve, no me gusta ni no me gusta, llueve, cae agua. Bueno,
una realidad.
¿Saben a cuál es la edad que los seres humanos perdemos casi el 80% de nuestra capacidad de aprender? ¿A qué edad se te ocurre, Andy?
Y sería hasta la adolescencia, después ya no.
16, 15, 14 años.
Sí, más
no. Dani.
Y yo diría que a los 30.
30. ¿Chiche?
Y yo estaría por ahí, o sea, creo que estoy haciendo una comparación, ¿no? Creo que la capacidad máxima del ser humano, que se considera en la NASA, a los astronautas, es entre los 40 y los 50 años. Es el equilibrio entre la edad y la parte física madura.
Exactamente.
¿No es cierto?
Sí.
Y voy por ahí, 40.
Está bien, pero se van a sorprender. Estoy preguntando también a Valeria y me dice, más o menos 30, me hace señas ahí. La edad es 5/6 años.
Ah. No, bueno, nada que ver.
5/6 años. Una cosa notable.
Increíble.
Fíjese lo que estoy diciendo. A los 5/6 años los seres humanos perdemos el 80% de nuestra capacidad de aprender. Nos tenemos que rebuscar el resto de nuestra vida con el 20% para poder aceptar los desafíos, triunfar sobre esos desafíos, adaptarnos a los cambios, liderar los cambios. Y la pregunta que seguía, la pregunta que sigue y que también vale la pena explorar es ¿qué les pasa a los seres humanos de todo el mundo a los 5/6 años? ¿Qué les ocurre? A ver, ¿qué es lo que les pasa normalmente a un ser humano a los 5/6 años?
Empieza a ir al colegio.
Sí, señor. Sí. Empiezan a ir a la escuela.
Exactamente.
Es increíble. En el momento en que empiezan a ir a la escuela, los chicos pierden el 80% de su capacidad de aprender. Y hay una razón, porque es el momento en que los chicos dejan de hacer preguntas para empezar a contestar preguntas. Porque el sistema educativo, y esto por favor, no es algo en contra de los docentes.
No, por favor.
Recuerdo todavía a mi querida maestra, señorita Matossi de primer grado, y en ella homenajeo a todas las personas que me enseñaron algo en la vida. Estoy diciendo otra cosa, lo que estoy diciendo es...
El sistema.
Nos empiezan, sí, empezamos a contestar preguntas que nunca nos hicimos. Preguntas que no son nuestras, preguntas que son de otros. Y dejamos de hacer las preguntas de por qué, para qué, cómo, qué pasa mamá, cómo es esto. Ya no tenemos buena nota por hacer preguntas, empezamos a tener buena nota por responder. Entonces quería cerrar este bloque, si les parece
interesantísimo,
bien, a la mesa, con un breve texto de Joyce Gardner. Joyce Gardner es el autor de, entre otras cosas, Historia de Sofía, que es un libro que cuenta cuenta la historia de la filosofía, pero la cuenta de una manera muy particular, vale la pena leerlo, es una especie de novela policíaca que nos lleva por toda la historia de la filosofía. Pero Joyce Gardner escribió algunas otras cosas, escribió una que se llama Hay alguien ahí, y en Hay alguien ahí hay este diálogo que es extraordinario, que tiene que ver con el valor de las preguntas. Dice así: me pareció que debía mostrarme hospitalario con él, en nombre de nuestro planeta. Puedes comerte una manzana, le dije alcanzándole la fruta verde. Era como si él viera una manzana por primera vez. Primero la olió y luego se atrevió a darle un pequeño mordisco. ¡Mmm!, exclamó, y le dio un gran mordisco. ¿Sabe bien?, pregunté. Hizo una profunda reverencia. Yo quería saber cómo sabe una manzana la primera vez que se come, así que volví a preguntarle, ¿qué tal? Hizo muchas más reverencias. ¿Por qué hace reverencias?, pregunté. Mika se inclinó otra vez. Se sentía tan confundido, yo me sentía tan confundido, que volví a preguntarle, ¿por qué hace reverencias? Ahora le tocaba a él sentirse confundido. Creo que dudaba entre volver a inclinarse o simplemente responderme. Donde yo vivo, siempre hacemos reverencias cuando alguien hace una pregunta divertida, explicó. Y cuanto más profunda es la pregunta, más profunda es la reverencia. Eso era lo más extraño que yo había habido jamás. Yo no era capaz de entender que se hicieran reverencias por una pregunta. ¿Y qué hacen cuando se saludan? Bueno, procuramos inventar alguna pregunta ingeniosa, contestó. ¿Y por qué? Primero hizo una breve reverencia por mi pregunta y luego respondió. Intentamos inventar alguna pregunta ingeniosa para que el otro haga reverencias. Me impresionó tanto la respuesta que yo hice una reverencia aún más profunda. Cuando levanté la vista de nuevo, Mika se había metido el pulgar en la boca de él otra vez. ¿Por qué hacer reverencia?, preguntó ligeramente ofendido. Bueno, porque tu respuesta ha sido muy ingeniosa. Entonces él dijo en voz alta y clara unas palabras que nunca he olvidado. Ante una respuesta nunca hay que hacer una reverencia, por muy ingeniosa y correcta que sea. Asentí con la cabeza, pero me arrepentí enseguida porque pude pensar que Mika iba a creer que yo estaba haciendo reverencias. El que hace reverencias se inclina, prosiguió Mika. Nunca debes inclinarte ante una respuesta. ¿Y por qué no? Porque una respuesta es siempre el trozo de camino que ya has andado. Solo las preguntas pueden conducir hacia adelante. Esas palabras me parecieron tan sabias que tuve que sujetarme la barbilla para no volver a hacer reverencias.
La gente buena, si se piensa un poco en ello, ha sido siempre gente alegre. Ernest Hemingway.
Yo soy el seductor, puedo enseñarle los caminos perniciosos que conducen al amor. Yo puedo conseguir, se lo aseguro, que el menor de sus caprichos se haga ley en los demás. Son trucos, son maldades, son engaños, mentiras dichas con sinceridad. Amar es inventarse cada día falsedades compartidas, ya lo verás. Lobos del deseo comen de mi mano y cumplen con mi voluntad. Y canciones vulgares, frases de cartón y joyas para ser segunda voz. Dígale que es bella, hágale regalos, por ejemplo, un velador. Vistas de bien y finja indiferencia, se lo dice el seductor. Mas suele suceder que en ocasiones los consejos que le he dado no parecen resultar. Por suerte esto no ocurre con frecuencia, una o dos veces en la vida, le aseguro que no más. Son sombras, son espectros, son fantasmas que algunos llaman verdadero amor. Entonces, caballero, lo lamento, su camino es de tormento y de dolor. Lobos del deseo morderán su alma, perderá su voluntad. Y canciones sombrías, valses en menor, y el llanto haciéndola segunda voz. Para conquistarla, vaya hasta el infierno y dispóngase a morir. Usted y yo sabemos que la vida vale menos que el amor.
Alejandro Dolina, ¿estás en línea?
César, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Qué alegría enorme, qué placer tenerte conmigo. Gracias por esto, viejo.
Del mismo modo, una alegría comunicarme contigo.
Gracias, mi viejo. ¿Sabés que está? Bueno, ¿te diste cuenta que estábamos escuchando esa canción extraordinaria de tu opereta, Lo que me costó el amor de Laura?
Así es, ahí estaba el querido Sandro.
Qué linda canción. ¿Y sabés por qué la estábamos escuchando, Ale? Y de esto quería charlar un poquito con vos. Estábamos hablando del aprendizaje, de los aprendices, y los aprendices se los sabelo todos. Y me dio la idea de que cuando Sandro juega con esta idea de que, mirá, cuando el amor es en chiste, no pasa nada. Vos podés dominar y estás en control de todo. Pero cuando te enamorás en serio, mamita querida, ahí sí que bajás al infierno y prepárate a sufrir.
Así es la segunda parte de la canción, ¿no?
Exacto. Y yo decía que eso se parece mucho cuando realmente querés aprender algo. Cuando vos las cosas no te preocupan y no te calientan, y bueno, jugás a ser el seductor. Pero cuando algo de verdad te importa en la vida, cuando vos querés aprender en serio, tenés que fundir tu identidad, bajar hasta el infierno para volver renovado. ¿Estás de acuerdo con eso?
Ay, evidentemente hay una historia mítica, ¿no? Del viaje infernal, claro. del viaje purificador. A veces es al infierno, a veces no. En la novela de Hermann Hesse, el viaje es largo, no siempre infernal, pero en cualquier caso siempre el descenso a los infiernos o el viaje mítico produce una purificación. Y esto puede ser una alegoría del sufrimiento en algún caso, que purifica, pero también del aprendizaje. El aprendizaje es un viaje. A menudo tiene uno que pasar por pruebas que son un poco atormentadoras, que tienen algo de infierno, y a la salida de ese viaje, a la salida de ese periplo, uno emerge renaciendo, es como si fuera otro, es como volver a nacer. Ese es el sentido mítico que tiene el viaje al infierno, el viaje al desierto, la peregrinación dolorosa. Claro. Y yo creo que metafóricamente tiene mucho que ver con el amor, que es ciertamente una escuela de desengaños, y también con cualquier aprendizaje que tiene que tener algo de dolor. Yo no creo en esa falsa alegría de los maestros que dicen aprendamos jugando. Podemos aprender jugando algunas cosas, pero si no dejamos de jugar nunca, si nunca llega la segunda parte de la canción, claro, la parte donde más suele suceder que algunas veces, bueno, claro, si nunca llega a eso, estaremos siempre en aprontes, en pruebas.
Qué bárbaro.
En entreveros de segundo orden, ¿no?
Qué bárbaro. ¿Cuánto aprendo cada vez que hablo con vos? Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Es verdad, si no llega la segunda parte... Vos sabés que me pasó una cosa interesantísima. Hace un par de años, y tiene que ver con esto, que decís, de aprender jugando, al final es una pretensión un poco desdorosa para con el aprendizaje, porque fui a una de estas reuniones de padres en el colegio de mis chicos, y la maestra, te vas a matar de risa, la maestra empezó diciendo, bueno, acá tenemos un ejercicio que los chicos hacen, y entonces de esta manera empiezan con las letras y los números, y así jugando, y no se dan cuenta que están aprendiendo. Y muy bien, yo escuchaba, con bastante azorado, ¿no? Después pasó otro ejemplo, y a otro cuento dice, bueno, y aquí los
César,
chicos...
César, ahí se entrecorta, ¿eh?
Ah, ¿no me escuchás bien?
Sí, solo la última frase no la escuché de ningún modo.
Decía que la maestra...
Ahora sí.
Ahí está. Decía que la maestra decía, bueno, y así los chicos, jugando y jugando, no se dan cuenta
que están aprendiendo.
Eso fue lo último que oí. Claro, y lo dijo como 5 o 6 veces. Entonces en un momento yo levanté la mano, un poco asustado, y le dije, perdón, señorita, pero ¿y qué hay de malo en que se den cuenta que están aprendiendo? ¿No está bueno que se den cuenta que están aprendiendo? Porque me parecía como que estaba mal aprender.
O que era feo, o que se trata de un trago amargo que hay que superar de un saque. Claro que hay cierto dolor en el aprendizaje, pero también hay un indecible goce. El goce de aprender. Cuando los chicos les hagan entender que el aprendizaje es gozoso en la medida, de la misma forma, digo yo, que la dilación del placer es gozosa. Claro. El buen amante, el buen libertino, sabe que a veces para disfrutar más hay que dilatar, hay que demorar un poco el placer. Y el aprendizaje tiene un poco de eso. El dolor del aprendizaje no es exactamente un dolor, sino la dilación, la inversión que uno hace para después obtener la mayor cantidad de disfrute. Y eso no es presentado muchas veces así por los maestros, que creen que al niño hay que engañarlo para que aprenda, porque de otro modo jamás lo haría. Bueno, cuando el chico se da cuenta de que hay justamente, que el maestro comparte su opinión acerca del conocimiento, es algo tan amargo como el jarabe Bactrim, bueno, entonces empieza esa famosa conversación entre alumnos y padres para no aprender. Para no aprender, porque después de todo es malo aprender. Bueno, eso que te pasó a vos, a mí también me pasó en alguna reunión de padres, en un colegio que se caracterizaba por lo siguiente, decían que ellos no formaban tanto la sabiduría como convertir a los niños en buenas personas, lo cual no está mal, ¿no?
No, claro.
Pero yo rogaba por no caer nunca en manos de un médico hijo de aquella forma de aprendizaje, ¿no? El tipo se iba a lamentar mucho una vez que me matara.
Se iba a lamentar realmente, sinceramente.
Sí, claro, con toda sinceridad iba a concurrir a mi velorio.
Una maravilla.
Es realmente, charlar con Ale es un placer tremendo. Hay algo del camino del héroe también en el aprendizaje, ¿no? Esta cosa de la trayectoria del héroe, de aquel que empieza en un lugar, después por algún motivo se desbarranca, aprende y cuando vuelve a tomar otra vez su lugar, triunfante, ¿no?
Exactamente. La trayectoria de los héroes míticos es también parecida a lo que acabamos de decir, ¿no? Con respecto a algunos hombres santos que se purifican mediante la oración o el ascetismo, por ahí en el héroe es mediante la realización de hazañas, a veces más de una vez. El héroe en general se equivoca porque no es un hombre de pensamiento, pero sí es un hombre de valor y un hombre de Tellón y de Nuedo, ¿no? Claro. Pero los caminos también son ricamente metafóricos. El esfuerzo que después produce, pero que al mismo tiempo honra y puede hasta ser gozoso.
Claro. Vos una vez me enseñaste que el destino del héroe, o la tarea del héroe, no es escapar a su destino, sino más bien cumplirlo, ¿no?
Sino más bien cumplirlo, claro. El escapar al destino es un concepto más bien publicitario, más bien de miserable. Entonces uno que para escapar a su destino se compra una cerradura, entra en un plan de pago, es decir, elude cualquier clase de aventura.
Es muy bueno.
Trata de eludir el destino, entonces se hace socio de una prepaga. Bueno, no está mal eso, no está mal, pero el héroe no quiere esas seguridades. El héroe trabaja sin red y toma las aventuras como hay que tomarlas, ¿no? No establece una póliza de seguro antes de enfrentar a la hidra de Lerna.
¿Te lo imaginás haciendo eso a Hércules? Sería extraordinario. Claro. Vos sabés que yo empecé mi programa.
Me apuesta nunca a dos números tampoco.
No hace un doble. En el PRO no hace un triple. Vos sabés que empecé el programa hoy con un cuento tuyo que para mí es maravilloso y que tiene mucho de heroico, o por lo menos yo le quería advertir algo de heroico y quería confirmarlo contigo. Nunca esto lo hemos charlado. Es el cuento Magia, del mago Risuto, que me parece que es un héroe extraordinario, ¿no? Por esto que vos decís, porque él cree en la magia, ¿no?
Claro, y el mago Risuto tampoco toma recaudos.
Eso.
Él no prepara trucos, ni redes, ni nada. Él cree en la magia y cree que algún día de su galera saldrá una paloma.
Exacto.
Y tiene algo de heroico eso. El héroe tampoco tiene trucos, ni ventajas, ni guardaespaldas. No, es un poco así, sí, claro.
Qué lindo, la verdad que acá tengo a Chiche Frugoni, con quien hemos jugado algunos partidos de fútbol este año.
Sí, claro, seguro.
Y quiere preguntarte algo, ¿vale?
Sí, claro. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, Alejandro?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un placer comunicarme con usted y le quería contar primero una pequeña anécdota que me gusta que la sepa y después le voy a hacer una pregunta sobre el tema del aprendiz, ¿no?
¿Cómo no?
Me sorprendió gratamente, sobre todo porque son mis amigos, que al revés de cuando nosotros jugamos todos los sábados y decimos vamos a jugar contra el teatro, vamos a jugar contra la gente de la radio, vamos a jugar contra el equipo del restaurante, mis amigos decían, vamos a jugar con Dolina. Y eso, desde algún lugar, me parece que tiene que ver con un poco con el respeto y el afecto de una trayectoria y de un trabajo, ¿no? Desde aquellas épocas.
Yo les agradezco esa forma de decir, que yo también siento cuando juego con ustedes.
Bueno, le agradezco mucho.
Que hay un placer, solamente el placer por los movimientos precisos.
Sí,
que es
señor.
Más fuerte que el placer por ganar o no ganar.
Sí, señor. Y mi pregunta era, Alejandro, desde aquellas épocas de los sueños, ¿no? Y de los proyectos costosos y del trabajo y del sufrimiento del héroe para llegar a ser Alejandro Dolina, ¿qué se aprendió en el camino, Alejandro?
Sí, yo sigo aprendiendo. Creo que el camino sigue. Más allá del halago, que yo agradezco muchísimo, ¿no? Pero a lo mejor lo que se aprendió en el camino es que el camino está siempre, que no debe darse por terminado. Y lo digo no de un modo retórico, sino que puedo casi ilustrarlo con algunos ejemplos cotidianos. Cuando yo empecé a hacer el programa de radio, tuve que estudiar. Es más, ni siquiera tuve que estudiar. Me pareció que era digno estudiar. Que si la gente me permitía compartir con ella alguna clase de reflexión al comienzo del programa, mi deber era retribuir esa confianza con una versación que a mi juicio todavía no tenía, y creo que todavía no tengo tampoco. Y entonces me puse a estudiar, y yo desde que tengo el programa estudio mucho más de lo que estudiaba cuando estaba en la facultad, pero muchísimo más. Y yo tengo que estar agradecido a esa obligación, porque me permitió conocer cosas que yo ni siquiera sospechaba, cuando empecé a hacer el programa. Y digamos que el programa está consolidado, que yo podría realizarlo, y de hecho algunas recetas conozco,
claro,
algunas recetas, claro, profesionales para poner en juego cuando todas las luces están apagadas.
Claro.
Pero yo quiero más, quiero compartir con esta gente que escucha la radio más cosas. Entonces, como no ocurría nunca antes, yo estoy leyendo con una doble intención. La primera, la del placer que me produce siempre la lectura. Y la segunda, la de compartir ese placer con la gente que escucha el programa. No leyéndoles lo que yo leo, pero a lo mejor armando alguna charla, contándoles algunos chismes de los cuales uno se entera frecuentando libros.
Es verdad.
Y ese trabajo continúa siempre. Y me di cuenta que aquellos de mis conocidos que me daban la sensación de haber perdido un tren, que me daban la sensación de haberse resignado, que me daban la sensación incluso de haber involucionado, era porque se habían apeado de toda obligación intelectual.
Exactamente.
Se habían bajado de toda obligación con los libros, con el aprendizaje, con los cálculos, con la imaginación. Y entonces preferían la tranquilidad de suspender el pensamiento y entregarse a la hipnosis de la televisión o de la siesta.
Sí, de lo cómodo, digamos.
Sí, claro, claro. De lo cómodo, pero lo que hay que comprender es que el placer no siempre es cómodo.
Claro.
Y que a veces la incomodidad es el precio de un goce superior.
Otra vez de vuelta a lo que vos decías de la dilación del placer, ¿no?
Claro, claro.
Qué bárbaro.
El placer está siempre allí. Claro. El placer está siempre.
Hay que saber aprovecharlo, hay que saber
claro, saber verlo, claro, saber leerlo como tal.
Claro, claro. Vos sabés que uno de los inspiradores del programa de Abracadabra, el programa que estamos empezando hoy, yo te lo conté, es Walt Whitman, aquel poeta norteamericano, que casualmente nos dice eso, cuando nos dice, esta rosa que hoy admirás mañana va a estar muerta, así que hoy mirala y admirala.
Claro, claro.
Así que bueno.
Aquel que contenía multitudes.
¿No? Exacto. Aquel que contenía multitudes. Exactamente.
Es gracioso, además de ser muy efectivo y muy poético, ese inciso tiene su gracia. Tiene su gracia porque uno contiene multitudes y multitudes contradictorias.
Claro. Claro.
Multitudes que no son una manifestación homogénea del Partido Justicialista.
Vos sabés que hay una frase, ahora que decís, hay una frase de Woody Allen que a mí me gusta mucho, que dice: vienen a mi cabeza ideas que no comparto.
Extraordinario, es extraordinario y verdadero. Y por suerte que nos pasa eso.
Tal cual.
Y por suerte que somos capaces de admitir que entren en nuestra cabeza ideas que no compartimos. Creo que es algo que no le pasa a mucha gente en estos tiempos tan difíciles de la patria, ¿no?
Claro, es lo que yo llamo, aquellos que no pueden hacer eso son los que yo llamo no lo sabelotodos, sino los sabelotudos.
Totalmente. Aquellos que están persuadidos de...
Exactamente.
Yo no puedo estar muy persuadido de nada.
Y menos mal que así es.
Pero es menos mal, claro que sí.
Ale.
Lo que pasa es que la persuasión extrema genera, como bien sabemos, intolerancia.
Claro.
Hace poco hablábamos con unos amigos que con buena intención política hablaban de las utopías. Y claro que son respetables las utopías y que en una época de setentismo todos compartimos algunas. Pero la utopía tiene algún inconveniente, que es que cuando uno cree que hay una sola constelación que señala el rumbo, cuando uno cree que hay una sola estrella que marca el derrotero, cuando uno cree que los que se oponen a ese camino deben ser neutralizados o acaso aniquilados, lo que viene inmediatamente es la intolerancia.
Claro.
La intolerancia. Yo prefiero aquella utopía que puede modificarse en cada esquina.
Qué bueno.
Ale. Yo prefiero cambiar de constelación, si es necesario. Porque vamos, por ahí viene a interrumpir nuestra fe un descubrimiento. Y no, hay gente que aún después de descubierta América sigue con la utopía de alcanzar las Indias navegando navegando hacia el oeste.
Es verdad.
Bueno.
Ale,
así que es preferible detenerse en cada esquina a reflexionar.
Y aparte, como vimos, nos enseñaste, en cada esquina puede pasar aquella mujer hermosa que nos enamore, ¿no?
Puede pasar, o también puede pasar otra estrella que nos lleve hacia otra parte.
Claro. Y hay que seguirla.
Sí, claro.
Ale, la verdad que me quedo con una doble sensación ahora que vamos terminando la charla. La verdad que el orgullo, el honor y la alegría inmensa que hay en mi corazón por haber compartido con vos este ratito. Te lo quiero agradecer y quiero que sabes que te quiero un montonazo.
Pero claro que sí, claro que sí.
Y me queda también la sensación de un poco de vergüenza porque ahora vos cortás y mis pobres oyentes me tienen que seguir escuchando a mí.
No, al contrario. Va a seguir el programa, su trote habitual.
Van a tener que seguir atrás de esta estrella que alumbra poco, pero es lo que hay, diría mi abuela.
Es gracioso pensar en lo que dirán de uno en los programas después de cortar el teléfono. sería extraordinario cortar, qué sé yo, bueno, adiós, fue un placer hablar, que ven, corta. Este tipo ya es podido, extraordinario.
Bueno, usted sabe que...
Te va y uno empieza a hablar mal del tipo. Bueno, pero ahora es que me acuerdo, sucede esto.
¿En serio?
Yo he visto en algunas entrevistas, por ejemplo, con políticos y más todavía con gente del fútbol, con dirigentes del fútbol.
Es verdad.
Yo me acuerdo, un día le estaban entrevistando al presidente de Gimnasia y Esgrima, ¿no? Entonces le preguntaban dos o tres cosas y el tipo contestaba, qué sé yo. Y no le decían nada, escuchaban los tipos del programa. Cuando cortó, empezaron todos, qué barbaridad lo que dijo este hombre. Qué falta de criterio, así está el fútbol. Pero se lo decían cuando estaba el tipo.
Exactamente. Bueno, es un acto de cobardía increíble, es verdad.
Pero
eso,
no, un acto de cobardía, pero entre miles que vemos cada día.
Claro, exactamente. Bueno, así una cosa, por la duda no cortes entonces. Vos sabés que este no es el caso, te quiero un montonazo, te agradezco.
Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias. A vos, a todos los que están ahí.
Gracias. Alejandro, un abrazo grande para vos.
A nuestros amigos comunes de allá de Mar del Plata y especialmente a tus hijos.
Gracias, y lo mismo para Ale y Martinacho, que lo quiero un montón,
bueno,
a ellos, ¿eh?
Mandarles un beso. Sí, lo sé y ellos te quieren mucho.
Gracias, Ale, un beso enorme.
Bueno, nos vemos pronto.
Sí, señor, a tirar paredes. Chao, chao.